Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Libro cuarto, Más allá de la personalidad o los primeros pasos en la doctrina de la Trinidad. Capítulo 9. Contemos el costo. He visto a más de una persona algo perturbada por lo que dije en el capítulo anterior en cuanto a las palabras de nuestro Señor, sed perfectos. Algunos piensan que esto significa, a menos que seáis perfectos, no os ayudaré. Pero como no podemos ser perfectos, si lo que Él quiere decir es eso, nuestra situación es desesperada. Pero no pienso que esto fue lo que Cristo quiso decir. Creo que quiso decir, la única ayuda que os daré es la ayuda para que lleguéis a ser perfectos. Puede ser que deseéis ser menos que esto, pero yo no os daré menos. Permítaseme explicarme. De niño, a menudo sufría yo de dolores de muelas, y sabía que si iba mi madre, ella me daría algo para amortiguar el dolor, de manera que yo pudiera pasar bien la noche. Pero no acudía a mi madre sino hasta que el dolor se tornaba muy agudo. Y no lo hacía antes por esto. No tenía duda alguna de que me iba a dar una aspirina, pero sabía que me daría algo más, llevarme al dentista la mañana siguiente. No podía conseguir de ella lo que quería sin obtener algo más que no era de mi agrado. Quería el alivio inmediato del dolor, pero no lo podía conseguir sin al mismo tiempo tener un remedio permanente. Y yo conocía bien a los dentistas. Con toda clase de instrumentos empezarían a molestar los otros dientes que todavía no habían tenido dolor alguno. Era como darles el dedo para que se tomaran toda la mano. Y si se me permite expresarlo así, nuestro Señor es como los dentistas. Se le da un dedo y se toma toda la mano. Decenas de personas acuden a Él para que las cure de algún pecado en particular del cual se sienten avergonzadas, como la masturbación o la cobardía física, o que obviamente está perjudicando su vida diaria, como la ira o el alcoholismo. De inmediato Él curará tal pecado, pero no se detendrá allí. Puede ser que solo eso le hayamos pedido, pero si vamos a Él nos dará el tratamiento completo. Es por ello que Él aconseja a las personas que antes de hacerse cristianas, consideren el costo. Él nos dice, si me lo permites te haré perfecto. Desde el momento en que te pones en mis manos, eso recibirás. Y si lo deseas, puedes apartarme de ti. Pero si me aceptas, voy a realizar un trabajo completo. Cualquiera que sea el sufrimiento que te cueste en tu vida terrenal, cualquiera purificación inconcebible que te cueste después de la muerte, cualquiera que sea el costo para mí mismo, no descansaré ni te dejaré descansar, hasta que literalmente seas perfecto. Hasta que mi Padre pueda decir sin reserva alguna que Él se agrada de ti, tal como lo dijo de mí. Esto lo puedo hacer y lo haré, y no haré menos que esto. Sin embargo, y este es el otro igualmente importante lado del asunto, este ayudador que al final no se dará por satisfecho por nada menos que la perfección absoluta, también se deleita con el primer débil y tambaleante esfuerzo que hagamos para el cumplimiento del más sencillo deber. Como el gran escritor cristiano George MacDonald lo señaló, todo padre se deleita con el primer intento que el bebé hace por caminar, pero ningún padre estará satisfecho con nada menos que con un caminar firme, libre y varonil cuando su hijo haya crecido. En la misma forma, dice este escritor, Dios es fácil de agradar, pero difícil de satisfacer. Lo práctico de lo dicho es que por una parte la exigencia que Dios hace de la perfección no tiene que desanimarnos en lo más mínimo en nuestros intentos de ser buenos, ni en nuestros actuales fracasos. Cada vez que caigamos, Él nos levantará de nuevo. Y Él sabe perfectamente bien que nuestros propios esfuerzos nunca nos llevarán ni siquiera cerca de la perfección. Por otra parte, hemos de darnos cuenta desde el principio que la meta hacia la cual Cristo está empezando a guiarnos es la perfección absoluta, y que no existe poder absoluto en todo el universo, excepto nosotros mismos, que pueda impedirle llevarnos a la meta. Para ello es que estamos en Cristo, y es muy importante que comprendamos eso. Si no, con toda probabilidad empezaremos a retroceder y a resistir a Cristo en determinados puntos. Creo que muchos de nosotros, cuando Cristo nos ha capacitado para vencer uno o dos pecados que fueron estorbos obvios, nos hayamos inclinados a sentir, aunque no lo expresemos por medio de palabras, que ya somos lo suficientemente buenos. Él ha hecho todo lo que nosotros queríamos que hiciera, y le estaríamos muy agradecidos si nos dejara ya en paz. Es como si dijéramos, yo nunca esperé ser un santo, sino simplemente una persona decente y común. Y cuando decimos esto imaginamos que estamos manifestando humildad, mas este es el error fatal. Es claro que nunca deseamos y nunca pedimos ser la clase de criatura que Él va a hacer de nosotros. Pero el asunto no es lo que nosotros mismos intentábamos ser, sino lo que Él intentaba que fuéramos cuando nos creó. Él es el inventor, nosotros solo las máquinas. Él es el pintor, nosotros solo el cuadro. ¿Cómo sabemos lo que Él intenta que nosotros seamos? Como vemos, Él ya nos ha hecho muy diferentes de lo que antes éramos. Hace mucho, antes de haber nacido, cuando aún estábamos en el vientre materno, pasamos a través de varias etapas. Al principio éramos como vegetales, luego como peces. Fue en una etapa superior que adquirimos semejanza de infantes humanos. Y si hubiéramos estado conscientes en aquellas primeras etapas, diría que nos habríamos sentido satisfechos con permanecer como vegetales o como peces. No habríamos deseado llegar a ser bebés. Pero durante todo este tiempo Él conocía su plan para nosotros y estaba determinado a llevarlo a cabo. Algo así es lo que está sucediendo ahora en un nivel más elevado. Podemos estar contentos de permanecer siendo lo que llamamos gente del común. Pero Cristo está determinado a ejecutar un plan muy diferente. Desistir de tal plan no es humildad, es pereza y es cobardía. Someternos a tal plan no es presunción ni megalomanía, es obediencia. Y aquí hay otra manera de mostrar los dos lados de la verdad. Por una parte, no hemos de imaginarnos nunca que podemos confiar y apoyarnos en nuestros propios esfuerzos para que siquiera por 24 horas procedamos como gente decente. Si no tenemos el apoyo de Cristo, ninguno de nosotros puede estar a salvo de pecados terribles. Por otra parte, ningún posible grado de santidad o de heroísmo que se haya registrado jamás de los grandes santos se halla más allá de lo que Él está determinado a producir al final en cada uno de nosotros. La tarea no se acabará en esta vida presente. Él quiere hacernos avanzar lo más posible antes de que nos llegue la muerte. Es por ello que no debe sorprendernos si pasamos por tiempos difíciles. Cuando un hombre se allega a Cristo y parece que en todo le está yendo bien, en el sentido de que algunos de sus malos hábitos se han corregido, con frecuencia piensa que lo natural sería que las cosas se presentaran sin mayores dificultades. Cuando se presentan dificultades, enfermedad, aprietos económicos, nuevas clases de tentaciones, se siente defraudado. Cree que estas cosas pudieron haber sido necesarias para despertarlo y hacerlo arrepentirse de sus días pasados de maldad. ¿Pero por qué ahora? Porque Dios lo está forzando o elevando a un nivel superior, poniéndole en condiciones donde tendrá que desplegar más valor, o más paciencia, o más amor de lo que él nunca llegó siquiera a soñar. Esto nos parece del todo innecesario, pero es porque no tenemos todavía la más mínima idea de la maravilla que Cristo intenta que lleguemos a ser. Debemos echar mano de otra parábola de George MacDonald. Imaginémonos que somos una casa viviente. Dios llega a reconstruir tal casa. Al principio tal vez no se entienda lo que Él está tratando de hacer. Está arreglando las cañerías y subsanando las goteras en los techos, y cosas de esta naturaleza. Sabemos que esto es necesario que se haga y por lo tanto no nos sorprende. Pero empieza a derribar la casa en una forma que nos ofende y que nos parece que carece de sentido. ¿Qué pretende Él hacer? La explicación es que está construyendo una casa muy diferente de la que nos imaginamos, añadiéndole una ala aquí, poniéndole allá un piso más, levantando torres, haciendo patios. Pensábamos que nos iba a convertir en una cabañita decente, pero Él está edificando un palacio. Él mismo intenta venir a vivirlo. El mandamiento de sed perfectos no es un idealismo, no es un mandato de que se haga lo imposible. Cristo nos va a convertir en criaturas que puedan obedecer este mandamiento. En la Biblia nos dice que seremos dioses, y Él va a cumplir su palabra. Si se lo permitimos, porque podemos impedírselo si queremos, Él hará del más débil y depravado de nosotros un dios o una diosa, una criatura deslumbrante, radiante e inmortal, que vibre con un gozo, una sabiduría y un amor que ahora no podemos imaginar, un brillante espejo sin mancha alguna que refleje a Dios a la perfección, aunque claro está, a escala menor, en su poder sin límites, su gozo y su bondad. Este proceso será muy prolongado y a veces muy doloroso, pero para eso estamos. Para nada menos que eso. Cristo sabe lo que dice.